Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Henos aquí en el frío galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga esta noche. Veo que no han venido algunos que habían prometido venir. Unos amigos míos me dijeron, qué sé yo, y no vinieron. Bueno, no importa. Gracias por estar aquí. Vamos a dar algunas noticias, no sin antes saludar a Patricio Harton.
Hola, amigos, buenas noches.
A continuación, las noticias prometidas.
Atención, el día 22, falta muy poco, sí. Vamos a estar haciendo el programa en Olavarría.
Hola.
En el Teatro Municipal de dicha ciudad. Bien. Eso será el día 22, en 9:30 p.m, o sea, más temprano. Es un domingo, ¿eh?
Sí, ¿te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera?
Porque no es un error que estoy cometiendo, porque me dicen, te equivocaste.
Dijiste... Claro, porque es domingo, ¿cómo van a ir un domingo?
Claro,
es un bueno, error. Vamos a ir igual, sí. Ahí está.
No se enoje igual,
no.
La gente va a ir el domingo y así. Bueno, el domingo 22 en Olavarría, Teatro Municipal, y el 26, que jueves 26, estaremos en Quilmes, en el Teatro Cervantes, que está en peatonal Rivadavia 125, ahí frente a la plaza.
Muy bien.
Si se puede un poquito más de esto también.
Parejo, sí.
Moreira, que pide más sonido.
Bien. ¿Qué otra noticia hay? Quiero decir esto. Vamos a hacer un agradecimiento.
Sí.
Un agradecimiento sería mucho mejor. Los lugares de comidas, bares y bolichungos, donde te atienden bien, donde te atienden profesionalmente, que son los menos.
Sí.
En realidad yo debí haber empezado diciendo qué mal te atienden en todas, claro, partes. Qué mal. Pero no, agradezcamos, por ejemplo, a la gente de Babieca.
Sí, señor.
Que son profesionales, te atienden bien, conocen al tipo que va siempre, lo saludan, le conocen las mañas.
Sí, los restaurantes clásicos y que tienen, digamos, un recorrido importante.
Sí, y a veces bares, digamos... así donde no hay tanta complejidad, pero que también pueden atenderse bien, como Toulon, por ejemplo.
Sí.
Ahí en Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, que es un lugar donde los mozos están atentos, te piden, le pedís algo y te lo traen, qué sé yo.
Y se acuerdan, los mozos del trapiche también, que le pide una mesa de 10, le pide todo y no anota nada y va y trae la...
Claro, pero en muchos lugares pasa, primero que tardan muchísimo, en todo. Por ejemplo, pedís un tostado, 45 minutos. No, primero no vienen los tipos, después no te cobran, no se sabe dónde están. En un momento desaparecen. y no se sabe dónde están, y uno por ahí necesita cierta seguridad en la maniobra, porque tiene que ir a trabajar o por lo que sea.
Sí, dice, ¿cuánto demora? ¿Qué sale rápido?
Sí, bueno, el tostado. ¿Cuánto tarda? 45 minutos.
Está difícil, sí.
No, los otros asuntos ya son tan graves, tan imposibles de solucionar, que ni los mencionamos. O sea, que se cocine mal, que la comida sea escasa, cara, rebuscada, afectada, todo eso ya lo damos por hecho. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No se pueden comer otros ravioles que no sean de salmón.
Sí.
Porque no hay más de espinaca o de carne, no hay. Tenemos solamente de salmón, de calabaza y de palta.
Nunca vi ravioles de palta.
No quiero nada de eso. Eso sigan así como quieran. Pero por lo menos que te atiendan.
Sí, bien, está
entonces
complicado.
Agradecemos a aquellos que todavía te atienden bien.
Bien, porque hay muchos mozos que no tienen visión lateral, ese es el problema, el ángulo de visión,
sí, claro,
es de 10 grados. Entonces, si usted no entra en el campo visual del mozo, no hay
no,
manera.
No, le cobran nunca, no le cobran nunca. Y intentar el pagadiós, o sea, salir rajando, es muy peligroso.
Sí, quizás habría que poner a prueba el lugar.
Sí, porque si tienen la misma destreza,
sí, claro,
para correr a un tipo que la que tienen para encargar un sándwich, difícilmente te alcanza.
Sí.
Yo no creo que te alcance.
Pero muchos de esos lugares tienen tipos afuera.
Afuera, que son ex corredores de la maratón olímpica, que, bueno, en la decadencia de su profesión, se conchaban,
sí,
como cuidadores y perseguidores de personas que hacen pagadioses.
Están ahí porque los tipos, en general, los tipos de la puerta, vamos a llamarlos
sí,
así, como un nuevo oficio en muchas cosas. Ahí veo el señor que me mira de arriba por la pantalla. ¿Cómo le va? Hoy es otro. Los tipos de la puerta tienen cada vez más poder.
Ah, sí, sí. En algunos lugares es el dueño el tipo.
Bueno, sí.
Es el dueño. Por ejemplo, el señor ese que está allí.
Claro,
que
allá. Atrás suyo, ¿eh? Atrás.
Usted, señor. Que no es el de todos los días.
No, es otro.
Es el subdueño.
Este es el subdueño, sí.
El subdueño.
El pelado que viene toda la noche es el dueño.
Ese es el dueño.
Y él tiene
este señor que vino hoy es dueño de 360.
Bueno, al fin lo conocemos. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, y lo mismo pasa en los bancos. Usted va a un banco y pregunta, tiene que hacer un trámite, ¿no? Un trámite de banco cualquiera.
Depositar, no, sacar 1.000 pesos.
Tiene que sacar 1.000 pesos de una cuenta.
Sí.
Llega y pregunta, ¿a quién le pregunta? Al tipo de la puerta.
Al de la puerta, y la puerta te mira así, ¿no? Entonces, ¿para qué los quiere?
No pregunta, ¿no? Eso, no. Es el único que le va a decir realmente cómo son, claro, las cosas. El tipo sabe perfectamente.
Bueno, pero ¿a quién otro le puede preguntar a usted? Generalmente uno le pregunta a otra persona, a otro cliente. Los clientes no saben absolutamente nada. Algunos ni siquiera saben que están en un banco. Creen que están en el correo, por ejemplo.
Sí, pero pregunta a otro cliente. A veces el cliente también se siente medio dueño del lugar, ¿eh? Cuidado con los clientes que dan muchas indicaciones.
Sí, y te dicen, yo lo sé, lo mejor, se vaya a aquella caja y pregúntale a aquel tipo.
Sí.
Y el tipo no sabe nada, pero bueno, no importa.
¿Usted le regala cosas a los cajeros?
¿Cómo regalarle cosas? ¿Soborno? ¿Para qué?
Sí, se regala.
Bueno, sí.
Los cumpleaños de las cajeras.
Sí, sí.
¿Y qué le regala, por ejemplo?
Ropa interior.
¡No, señor! ¿Cómo le va a regalar a la cajera ropa interior?
Ropa interior, así, yo, un poco atrevida.
No, sino tiene que un regalo más impersonal, pero que sea una atención, que a la vez no sea invasivo.
Pero conviene, ¿y qué? A uno le empiezan a dar de más.
No le dan plata de más.
Se deme cambio de 1.000 pesos. ¿Por qué iba a querer uno cambio de 1.000 pesos?
Y
no hay
sí,
billete de 1.000 pesos. Bueno, vengo a cobrar un cheque de 1.000 pesos y el tipo le da 1.050.
Pero no es así.
Y acá hay 1.050.
No.
Para los clientes Es una atención.
Pero con atención, sí.
Así como, viste, te sirven unos amaretti.
Sí.
Son gratarola. 50 mangos de más.
Pero el tipo no puede tomar...
Así tendrían que atenderte.
Sí, bueno, sí.
Ah, vaya tranquilo, Rabufetti.
Pero no.
Entonces,
es...
Entonces, vengo a pagar la luz. Sí. Son $100,000. Sí, lo hace.
¿Cómo le va? Y ahí...
Dice, deme 95,000.
Es mucha diferencia. $5,000 de amaretti.
Sí.
Es un poco...
Sí, pa. $100,000 de café con leche.
Sí, bueno. Es raro. Pero bueno, los tipos de la puerta
usted
tienen...
Usted dice que el de la puerta es siempre el dueño, ¿no?
Y
en algunos parece... lugares sí.
Sabe mucho. Y...
Sabe mucho. Para mí, en los boliches, por ejemplo, el dueño está en la puerta.
Pero siempre son de patovistas los de la puerta.
Pero hay otro que está con ellos, que es el que está contando lo que entra, los que salen. Y le pasa el dato. A ese no le cobres, que es Coco City.
Pero no, señor. A Coco City no le cobran en los...
Él tiene un acuerdo con todos los boliches de Buenos Aires.
No.
Que no le cobra.
Bueno, sí, es probable.
¿Qué otra noticia tiene? Han llegado libros, creo.
Llegaron libros de la gente del siglo XXI. Que si quiere damos cuenta luego de ellos.
Bueno, luego lo haremos.
Siempre manda la gente del siglo XXI, ¿eh?
Como arenas.
Ciudades americanas como arenas
como
culturales.
Arena. Es muy malo comer arena.
No, pero no, señor. El título es más grande. Ciudades sudamericanas como arenas culturales.
Ah, como arenas culturales. Es mucho mejor como arena. Si me dan a elegir entre como arena y ciudades sudamericanas como arenas culturales, elijo el primero.
Pero es que el libro es de otra cosa.
¿Cómo de otra cosa?
No es de sobre comer arena.
Bueno, no importa, pero... ¿Y de qué es?
Es de ciudades sudamericanas, donde se disputa la cultura, señor.
¿Arena en el sentido de lugar, de lid?
Sí. Sí, señor.
Ajá.
Ahí, ¿y por qué es un libro de esas?
No ha hecho mucha carrera en nuestro país el término arena,
no.
En tanto que lugar donde se combate o compite.
A veces dicen la arena política.
Sí, pero siempre como metáfora y pretenciosamente.
Sí, sí.
Ninguna persona que está parada en la esquina dice, nos enfrentaremos en la arena cultural.
No, la arena se usa para arena entre los
siempre
dedos de los pies.
Es metafórico eso. Y en cambio en otros lugares no, en San Nicolás Arena. Bien, no importa.
Bueno, este es un libro, ya que lo mencionamos.
Sí, vamos a...
Diremos que es de Artes y Medios, Barrios de Elite y Villas Miseria, Intelectuales y Urbanistas.
Qué lindo es el libro de Alberto Mangel, una historia de la curiosidad. Estupendo libro.
Del siglo XXI también, ¿eh?
Sí, es un estupendo escritor. Algún día daremos cuenta, no solo de esa, sino de otras obras, de este hombre que, según usted me ha dicho ahora, es el...
Director de la Biblioteca
Nacional. El director de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Mire que yo en mi ignorancia ignoraba esto, y en cambio sabía otras cosas que eran más difíciles de saber, pero más inútiles. Porque a los efectos de Alberto Mangel es más importante saber que es el director de la Biblioteca Nacional, al menos... para los macanudos, que es saber acerca de los libros que ha escrito, ¿no? Y sus inclinaciones ecuménicas.
Bueno,
bien, ¿qué otro libro ha llegado? Dale, vamos.
Bueno, ya que estamos los decimos. En Ciudades Sudamericanas, pero no dijimos que es de Adrián Gorelick y Fernanda Peixoto, señor, que son compiladores. Son compilación de trabajos de ensayo sobre ciudades. Por ejemplo, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Córdoba, La Plata, Lima, son muchísimas.
Todo así.
Como un lugar de disputa cultural. Después, la sociedad argentina hoy, radiografía de una nueva estructura, también, o sea, otra compilación, en este caso de Gabriel Kessler, también del siglo XXI.
¿Y qué más?
El imperativo de la igualdad, por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, de Alicia Bárcena y Antonio Prado. Viene con el sello de la CEPAL.
Bueno.
Y finalmente, La acción cultural, una introducción a la sociología pragmática, de Laurent Thévenot.
Bueno,
siglo XXI.
Son de ¿Y usted de, qué ha estado meditando en estas últimas horas?
A mí me gustan, pero no vinieron, libros de superhéroes. Me gustan los superhéroes.
¿Le gustan los superhéroes?
O sea, pero está un poco agotado el tema del superhéroe. El poder del superhéroe está agotado. ¿El superhéroe qué hace? Vuela.
Vuela, es invulnerable.
Dobla fierros.
Sí, más bien es invulnerable a las balas, ¿no? Si siempre le tiran balas...
Depende de cuál, depende cuál. Que usted le tira bala a Robin, no, Robin, a Batman. Y
bueno, sí, esos son superhéroes más humanos, mientras que hay otros que no, ¿no? Sí. Por ejemplo, Superman.
Superman hace muchas cosas, Superman.
Sí.
Vuela,
anda a super velocidad. El que me gusta a mí es Flash, el que anda muy ligero, a la misma velocidad de la luz.
¿Iba a la velocidad de la luz?
¿No? No creo, pero más o menos.
No, más o menos no, es un dato importante.
No creo que fuera a la velocidad de la luz, porque se producirían unos conflictos cuánticos, querría ser, habrían paenza, pero...
Pero eso puede ser interesante para...
No, puede ser, pero no es. No, más, rinde más un tipo que corra ligero.
Sí, pero hay que escribir historias... Porque usted tiene después que... Bueno, el tipo corre ligero. Es todo su poder.
Ese es el poder. Bueno. El hombre de goma, había uno, ahora no sale más, que era uno que se estiraba todo.
Sí.
No sé si se llamaba el hombre de goma, ahora no me acuerdo. ¿Cómo?
El hombre elástico.
El hombre elástico, ahí está.
El hombre elástico.
Entonces el tipo perseguía a un criminal que estaba en el octavo piso y estiraba el cogote... Y lo espiaba por la ventana. Lo cogoteaba el tipo. Ese era un poder también.
Ahora, ¿para qué lo cogoteaba si se podía estirar más y mirarlo fijamente? Con estirarse 20 centímetros más. No necesita estar asomándose. ¿Se estira?
No entiendo, no entendió lo que yo dije.
¡Sí!
El tipo estaba en el piso de abajo. Se estiraba tanto como necesitara.
Claro.
Para verlo al otro. No es que con un poco más no lograba nada. Se asomaba por la ventana y lo miraba. Eso se llama cogotear.
Sí, estamos hablando de lo mismo. Bueno, ahora, el tipo...
¿Para qué se iba a estirar un poco más si ya lo estaba viendo?
Para verlo bien de frente.
Ah, bien.
Ahora, ¿se estira y se dobla o se estira en línea recta?
No, no, se estira y se dobla también. Esa es la verdadera elasticidad, es esa.
Es completa.
Y otra cosa indispensable en un superhéroe, que a mí me ha llamado la atención, sin embargo... Es la identidad secreta.
Sí.
Todos los superhéroes tienen una duplicidad. Usted me dirá, también los héroes griegos acostumbraban a tener no una doble identidad, pero sí un gemelo medio otario.
Mm.
Y, como en el caso de Heracles, ¿no? Pero guardar la... Yo no entendía cuando era chico, era ¿por qué no quería que se enteraran que él era Superman? Si yo fuera Superman, pensaba, estaría dando pifia a todos los chicos del colegio todo el rato.
Así como me ve con esos lentes.
Iría a todos los programas con Moria Kazan.
Sí.
Y yo, así, bueno, la verdad que aquí estoy. Voy a mirar, voy a fundir con la mirada el picaporte de esa puerta, qué sé yo.
No, parte de su misión es que sea secreta. Igual es raro que no lo reconozcan a Superman, ¿no?
Sí, porque se pone unos lentes. Hace el Clark Kent, se pone unos lentes. Yo me pongo unos lentes y me dicen que hace Dolina.
Es lo mismo.
Los vecinos me reconocen todos.
Y con una capa roja y un slip también. Nah.
No lo reconoce.
No lo reconoce. La novia no lo reconoce.
La novia no lo reconoce. No te reconoce.
Luisa Ley no lo reconoce.
¿Cómo? Y cuando él se cambia, ¿no tiene los calzoncillos abajo?
Claro.
¿El traje de Superman lo lleva abajo? ¿O dónde lo lleva? Para mí lo lleva abajo, porque muchas veces dice...
Se abre la camisa.
Se mete ahí atrás de algo y, se ve que la tenía abajo el traje. Debe estar transpirado. El tipo... quiere decir que no es que tiene un lugar donde se cambia y ahí guarda las pinzas, ¿no? Las trae puestas abajo, todo. ¿Y qué? ¿No se da cuenta la novia que por ahí aparece un coso azul debajo de la manga de la camisa? o se le dobla la camisa y se ve, sí. O ella por ahí, en determinado momento, estalla la pasión, qué sé yo, le baja un poco los pantalones y aparecen los calzoncillos colorados.
Señor.
O una S acá en el pecho, no le da que pensar.
Sí.
¿Qué le dice el tipo? ¿Qué le dice? ¿Ve al corso?
No, pero dice... Pero ella le dice, ay, te vestiste de Superman para mí.
No, no, porque más que varias veces hubo sospecha.
Sí, lo está. Además, siempre
ella
está
lo conoce a Superman, medio anda con Superman también.
Sí, sí.
Anda con los dos, con el público y con el secreto.
Eso es lo lindo de la historia. Y además que tienen su punto vulnerable.
Todos tienen un punto vulnerable como Aquiles.
Y sí, los héroes, bueno, son Superman con su kriptonita y este... Siempre hay alguno que tiene. El zorro también es...
¿El sordo qué?
El zorro. El
zorro no es un superhéroe.
¿No es superhéroe?
No, señor.
¿Es un héroe?
No, es un personaje de aventura.
Sí, pero eso...
Pero no te, el, igual que el llanero solitario. No, es que estén por la televisión... Bueno, fenómeno, también está Alejandro Apo por la televisión.
Sí, es un héroe. Para mí es un héroe.
Sin duda.
Ahora, el zorro sí hace el camino del héroe de alguna manera también. Oculta su identidad.
Bueno, pero el héroe es una cosa, el superhéroe no, es completamente super... otra.
Sí, no tiene superpoder.
Sí, pero el superhéroe es una invención propia de los medios modernos de comunicación, no algo que viene de todas las culturas. Mm. Pero bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí revistas viejas de superhéroes.
Ah, ¿y cuál es la que más sale?
Hay un... Esta.
¿Esta?
Sí.
No, yo estoy buscando con superpoderes, señor. Algo de un superhéroe novedoso. Bueno, a mí me gustan los que ven a través de las paredes de...
Bueno, el algún... Superman también mira a través... Buenas tardes.
Sí, mira.
Mira a través de las paredes.
No sabía, me parece que no, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, bueno, está bien, señora. Está bien. Discúlpeme.
Es el único que mira a través de las paredes.
No, ¿cómo el único?
Qué raro que usted haya elegido justamente para su disertación un tema del cual ignora todo.
Superman no me gusta.
A mí tampoco, a mí no me gusta ninguno.
No, ¿sabe?
Nosotros hacíamos hace muchos años unas aventuras, las aventuras de Batman y Robin,
sí.
en Carlos Casares.
Ah, mire, y, pero
eran un Batman y un Robin paisano.
Claro.
Y Batman tenía la voz grave, yo hoy no puedo hacerlo muy bien, de los gauchos clásicos del sainete.
¡Rey Juna!
Sí, pero...
Me han dicho que andas rondando el guatón. ¡Pero de mí no hay de servieta,
pero señor!
El otro era Roy.
¿Quiere que ensille el baticoche?
Ahí va. Se fueron de Ciudad Gótica los muchachos.
Y estaban en Carlos Casares.
Carlos Casares. Ahí,
hacíamos un doblaje, lo doblábamos al idioma gauchesco.
Claro. ¿Y con temática gauchesca también?
Yo soy... La señal del murciélago, hay una.
¿Y cómo hace para proyectarla en el cielo, Batman?
No sé.
Y también gira el vampiro. Con guitarra y bombo hay que hacerla esa.
No. Ese era Superman italiano.
El Supermano.
El Superman.
Y el Supermano. Se le fue la misión a Superman.
Tremati de terrore andrande gombadrite l'utero. Hanno finito la tua hazaña.
Usted es Superman.
Sono il Supermano, forte come una locomotora, rápido como un gesteno. Y así.
No, y así no.
Y por ahí algo más. Le mostraba, no. Dice el otro, el Luthor le mostraba la kriptonita.
Sí.
Y entonces decía, sono malato, me han mostrado la kriptonita, la mia forza ha menguado. Non posso volare.
No, lo veo arrastrandosi.
La bala se me metteno dentro del corpo umano.
Sí. Ya no es el mismo de antes.
Ah, no sono Superman.
Qué tristeza.
Bueno, viste, será Superman en Italia.
Está bien que el superhéroe se adapte a cada cultura.
Sí,
¿no?
Sí, a Batman es más difícil. En italiano... El hombre murciélago es l'uomo pipistrello. Y nadie puede ser un héroe, señor.
No, llamándose así. Es muy difícil. A mí me gustaba también el avión transparente de la Mujer Maravilla.
No era transparente, era invisible.
Ah, pero se veía.
O para usted es lo mismo, transparente que invisible.
Pero se veía la silueta del avión.
Se veía porque si no, fracaso, era por televisión.
Y se ve a la mina sentada en el...
Sí, claro, sentada en ningún lado. Sentada en el aire, va caminando ahí, sí.
Qué lindo.
Ay, eso. Dice qué lindo un avión invisible.
Iba a ser.
Yo no me subo.
¿Cómo que no se sube?
Un avión invisible, por acá, dice. Termina la escalerita y subí vos.
Tiene que ir tanteando porque...
Sí, sí.
No sabe.
Calle oscuridad número tanteando.
Sí. No sabe muy bien dónde es cada cosa. Ese modo.
Sí, es la Mujer Maravilla, no. Sí, me gustaba mucho.
Era linda la Mujer Maravilla.
Linda, pero como linda. Así.
Y estaba la isla donde estaban todas.
Mentira, ¿no? Todos los capítulos inventaban algo porque estaba mal inventado de entrada.
Sí, porque tendría que haber. Entonces,
claro, ya, no hacían más que andar cambiando la historia para ver si se acomodaba alguna vez. Y no. ¿Y dónde vi? ¿Qué sé yo? En una isla. Vamos a poner que vive en una isla. No, pero antes dijo, bueno, qué sé yo. O sea, los libretistas no se conocían entre ellos.
Cada tanto aparecía en la isla que la familia, sí, no es sí, una comunidad pues, como sí. De Amazonas.
Y después no cambiaba nunca de pilcha y iba pasando de moda.
Sí. Le quedó la
malla.
Al
final le quedó una malla que parecía en Mar del Plata 1950. Sí.
Pobre Mujer Maravilla.
Bueno, mire, y no hay más superhéroes así nuevos como usted quiere.
No, nuevos no hay.
No. Siempre son clásicos y se prolongan a través del tiempo merced a una cierta eterna juventud. Pero no, los guionistas no dicen nada al respecto.
No se
dice. Ellos pasan nunca. Por alto, que es lo mejor.
Sí.
Lo mejor cuando usted, como guionista, tiene que explicar algo inexplicable... Es que no lo explique. Porque cuando lo empiece a explicar, ahí yo que soy el que va a verlo, empiezo a sospechar y a no creerlo. Dice, ¿qué tanto tiene que andar explicando? Para mí que mentira esto, dice.
Sí, bueno, sí, más tratándose de historias de aventuras, de superhéroes, que va a explicar.
Claro, y dice, bueno, esto vuela porque el qué sé yo y los huesos y la energía atómica. No me expliqué. Que vuela, ya está, es una convención. Supongamos que vuela, está bien, yo pagué la entrada, me siento aquí, vuela. Ahora, si me comé 15 minutos de la película sí. Tratando de convencerme que de verdad vuela, estamos perdiendo el tiempo vos y yo.
Pero señor,
ya sé que no vuela.
Sí, es un superpoder, ¿no?
Bueno,
no,
sí, pero ya está, ya forma parte de mi aceptación,
sí.
De mi fe poética. Cuando usted entra al cine o al teatro, contrae una especie de compromiso, como decía alguien, ¿no? Que es, eso es la fe poética, suspender, decía Coleridge, creo, la incredulidad. Suspender la incredulidad. Entonces usted cree que vuela y cree que, por ejemplo, Francella es verdaderamente, no sé, un criminal. Y que los tipos que mata Francella en escena mueren. No mueren.
No, que ya
se no mueren, no. ¿Sabes? Que no. No se mueren. Porque usted los ve un rato después en la esquina, comiendo pizza con el mismo Francella. Sí. ¿Cómo dice? El mismo tipo que los mató y está comiendo pizza con él. Bueno, algo malo sucede, dice usted. Pero usted...
Ya si sabe.
Tiene fe poética, ya entra al teatro con eso. Y con los superhéroes es igual, Barton.
Y sí.
Claro. Por eso hay que decirles una y otra vez a los niños que no intenten volar como Superman arrojándose desde la cornisa de su domicilio.
No, porque el niño prolonga su fe poética aún a la salida.
El niño no tiene fe poética, el niño es medio gil.
No, no es medio gil, señor.
Cree que él va a volar. No, sí. Nene, Superman vuela, pero vos no.
No le diga así.
Claro, porque tú, no le voy a decir. No, si dígale. Que le diga, vos también.
Porque no veo que venden los disfraces para los chicos de Superman.
¿Cómo?
Venden en la juguetería los disfraces, un disfraz para el niño.
Bueno, el niño se disfraza de Superman y se tira por la ventana. Es así.
Claro, ahí sí le tiene
que todo el tiempo pasa.
Sí, bueno, no sé si todo el tiempo, pero...
Sí, bueno, la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en New York la mayor parte del tiempo? Niños disfrazados de Superman que se arrojan por las ventanas.
No.
New York es mucho más grave que en Baigorrita.
Sí.
Porque en Baigorrita todas las ventanas están en la planta baja. En cambio en New York están en el piso 100.
Sí, y los pibes...
Y con el inconveniente que eso implica.
No, ¿qué le parece? Sí, Superman creo que es uno de los superhéroes que más
daño.
No, más daño no, ¿por qué?
Sí, porque... Así que la población se arroje por las ventanas, le parece poco.
También que tiene más cualidades, quizás, ¿no? De poder.
Sí. A mí eso... ¿Qué es que le gusta más?
No, a mí Superman no me gusta, la verdad.
No, pero digo, ¿qué poder le gustaría tener?
Al ser invisible.
Ser invisible, y no tiene Superman ese poder.
No, pero le digo yo...
Justamente, no tiene un... O sea, alguien que fuera invisible sería un fracaso como historieta.
No, hacerse invisible, que no es lo mismo.
Claro, temporariamente invisible. Eso puede ser.
Y atravesar paredes.
Pero no, sin embargo, los historietistas lo resuelven con las pinzas. El tipo es invisible, pero se pone una boina.
Sí.
Y un pullover y un algo abajo, un pantalón. Y usted lo ve y la ropa le va dando una pauta de dónde está, por lo menos.
Pero para ser invisible así, prefiero no ser invisible.
Claro, para eso no.
Porque si no, si soy invisible, que tengo que estar desnudo, andar desnudo.
Sí, tiene que andar desnudo. Porque bueno. ¿Dónde compra los pullovers invisibles?
No, por eso.
Claro, muy difícil. Pero pasa el invisible. Artículos para hombres invisibles.
Ahora pongamos por caso. Me vuelvo invisible.
¿Qué le parece este? No tenemos vidriera.
Me da un poco chico. Un invisible, ¿no? Se vuelve invisible. Tengo que andar desnudo por este asunto de la...
Por todo aquello que
no hemos hecho. Ahora, cuando se pasa el efecto, de pronto me veo desnudo
en
la vía pública.
Eso en el caso de que se pase el efecto.
Sí, se tiene que pasar, porque uno se vuelve invisible.
¿Es mejor que se pase o que no se pase?
Y sí, para generar acción.
Para mí la forma de que se le pase el efecto es vestirse. Y ponerse una máscara. Ese es el... Yo lo solucionaría así como guionista. Si no, aunque tiene su gracia, ¿no?
No, que
el tipo sea invisible de a ratos y por ahí anda desnudo por ahí.
Y de pronto se le pasa.
Y empieza a hacerse visible incluso por partes.
Claro.
se le vuelve visible la mano derecha
y ahí
y anda
va.
Por ahí la mano sola dando vuelta y todo por el estilo.
Claro.
Sí, señora, sí.
Sí.
Ya lo pensamos. Lo primero que pensamos, naturalmente.
Puede esconder la parte que se hizo visible, parcial. Algunas partes admiten esconderlas en otras. Si usted, por ejemplo, la mano, se la pone en la axila,
claro,
que es invisible todavía.
O donde sea. Bueno, sí, señora.
Sí. Sí. Y se traslada con la mano ahí.
Claro. Pero no la puede sacar nunca.
No la puede sacar. Hasta que se le van apareciendo el resto de las partes del cuerpo.
Claro.
Y si no, ¿sabe qué? Por porcentaje. O sea, una transparencia. Empieza 10%
empieza
visible.
Claro.
Un fantasma empieza a ser usted. Empieza
sea fantasma. Al revés. Fantasma. Se va concretando de a poco.
Sí. Entonces empieza como una nube.
Eso puede ser muy bueno como efecto, ¿no?
Qué lindo.
Qué buena serie sería, ¿eh? Yo no la vería, pero bueno.
¿Pero por qué no la vería?
Una serie de un tipo invisible, una película de un tipo invisible ya es suficiente como para que yo no la vea. Está ahí, viste, en el alcahuete que hay en los cablevisión, en esas cosas.
Sí,
el mío no anda.
Que la anuncia. No, tampoco. No, pero...
No te dicen cualquier cosa. O empiezan y terminan.
Sin datos, dice.
Un hombre que... ¿Hombre qué?
No, porque tiene que seleccionar para leer.
Ah, es que se embroma. Bueno, y dice, Frank es un hombre invisible que... Chao, ya cambié.
Bueno, sí.
Ya cambié.
Igual vio que las descripciones de las películas y las series...
En El Hombre Invisible no hay descripción.
No, bueno, pero en cualquier...
Ah, en televisión.
No miraría ninguna.
No, claro, no.
Los argumentos como son descritos...
Sin embargo, algunos tipos ya los echaron, que trabajaban antes de eso. Porque ha cambiado el estilo, no para mejor, pero ha cambiado. Antes decía primero, había alguien, probablemente un traductor, que ponía primero el adjetivo y después el nombre, tal como si fuera en inglés. Dice, un valiente policía, bueno, ahí puede ser,
sí.
Pero decía, un misterioso novio, embravecido mar, siempre antes
sí.
El adjetivo, ¿no? Pero nunca se entiende mucho.
No, además que a veces reparan en una anécdota lateral de que no es la película.
Sí,
hay grandes películas narradas.
Romeo es un muchacho muy divertido que se enamora de Julieta.
Sí.
Pero la familia de ella lo rechaza. Comedia.
Sí, es así. Y es real que hay mucha adjetivación en la descripción de los personajes. O sea, hay un tipo que está adjetivando todo el tiempo a personajes, en vez de contar qué es lo que los personajes hacen.
Bueno, pero ¿va a llevar los disfraces o no?
¿Cómo me queda este?
Ah, ese le queda fantástico. Ese es Flecha Verde.
Sí, sí.
Los superhéroes tienen ayudantes también. ¿Usted
sí.
lo quiere con ayudante? Porque si usted no tiene ningún amigo, nosotros le prestamos aquí un empleado
tienen.
Que ya va disfrazado con usted, en el caso que lleve el de Flecha Verde, Speedy.
Claro, yo no lo tengo a Flecha Verde. ¿Qué hace Flecha Verde?
Es un tipo que tira flechas.
Ah,
está vestido como si fuera Robin Hood, pero distinto.
¿Y de dónde es eso? ¿De la Marvel? De...
No, este era de personaje ni siquiera secundario, de los que hacían Batman. Los de Marvel son otra onda. El joven Capitán Marvel. ¡Shazam! ¡Bum! Tipo decía Shazam y se convertía en el Capitán Marvel. Y mientras tanto, era un tipo que vendía diarios. Freddy Freeman.
Ah, mire.
Entonces, así era. Y seguro que los amigos le gritaban... ¡Shazam!
Sí.
Lo convertían. Imagínese que
qué
uno
feo.
De nuestros amigos, al oírse el fonema Shazam, se convirtiera en un superhéroe. Se lo gritaríamos al lado.
A cada rato.
¡Shazam! ¿Qué?
El tipo está haciendo un asado y le gritan: ¡Shazam!
¡Otra vez!
Y otra vez. Bueno, queda convertido.
Quiere que veamos lo que dicen nuestros.
Mire, se cayó todo. Sí, acá hay alguno.
Sí. Este es larguísimo. Bueno.
Ese es un mensaje que está escrito.
Espero que no.
Bueno, a ver, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Sitio oficial, ese es el lugar donde nos encuentran. Rubén Suárez dice... Hola amigos, hoy viernes quiero ir a verlos. ¿Es el mismo horario del viernes pasado? Pero ya estamos acá, qué pena. Pregunta si está... O está acá Rubén Suárez.
Ah,
ya está, mire.
Ya, el dueño. Justo,
el dueño de la radio.
El dueño de la radio. Agustín Camiletti. ¿Qué tal, Agustín? Hablando de exámenes, hace años di un examen en la Facultad de Psicología del Psicoanálisis Francés y utilicé de ejemplo el argumento de su libro El Bar del Infierno. Yo estaba sumamente orgulloso de mi explicación. Evidentemente la relación no fue muy convincente para el profesor, o bien no me supe explicar con claridad y el profesor terminó diciéndome: alumno, menos Dolina y más Lacan. Tenía razón el profesor.
Maluca Divina dice, les cuento que sumé tecnología a mi equipo obsoleto de audio. Mire, también pone como los traductores de las películas, obsoleto de audio. Dice, le coloqué un auricular de esos finitos, de cablecito endeble. ¿Y esos auriculares que usted se mete en la oreja y son tan, tan pequeños que se le pueden ir para adentro? Dice, ahora entiendo el audio radial hasta mi almohada. Y no pasa, me apagan la radio. Esto es todo muy enredado.
No entendí mucho hasta ahora. No sé si por usted o por el oyente.
Yo le cuento lo que le pasó. Se puso un auricular de los pequeños, se duerme con eso.
Y se le metió adentro de la oreja.
Y ahora
sí,
teme.
Y no se lo puede sacar. Eso pasa. Buenas tardes. Buenas. Soy médico.
Sí.
Y 3 de cada 10 casos son de personas que se meten demasiado lejos porque no escuchan.
Sí.
Entonces se lo van metiendo cada vez más y llega un momento que no se lo pueden sacar.
Bueno.
Entonces, ¿qué hacen? Tiran del piolín, lo peor que puede hacer para sacarse un auricular o un audífono.
Sí, ¿y
qué? Y se le corta el piolín y le queda el audífono adentro. Y bueno, peor, a veces conectada, ponerle radio
sí,
cualquiera, ¿no? Y usted tiene que ir hasta la muerte escuchando a Fernando Bravo.
Bueno, y esto es peor porque ella se duerme...
¿Escuchando a Fernando Bravo?
¿Sí? No.
Está no, la no. mañana.
Se duerme escuchando este programa con la almohada. Entonces le hace presión la almohada y se le, dice que se le enreda el cable en el cuello.
Se puede quedar... se puede ahorcar.
Sí. Se puede ahorcar
porque por ahí... Imagínese, usted se levanta apurada para ir al baño o algo... y se olvida de que tiene el cable rodeándole el cogote y queda seca y ahorcada.
Bueno, sí.
Balanceándose en la escalera. Y lo que es peor, con Fernando Bravo a todo lo que da. Entra su marido a la casa y la encuentra colgada y la voz de Fernando Bravo. Y dice, bueno, no era para tanto.
Bien, todo esto le pasa a Maluca Divina, así se llama. Bien.
Horacio Laco dice que escuchó El Poderoso de Alberto Merlo, le dieron ganas de volver a escucharlo, lo buscó en YouTube, bueno, y ya lo ve. No, dice que este programa resulta ser un vehículo para rescatar del injusto olvido a enormes intérpretes como Merlo, bla, bla. No sé, injusto olvido no... De ningún modo están olvidados los que dice usted. Bueno, lo que pasa es que a veces creemos que lo que nosotros no conocemos, no lo conoce nadie. Así que, por ahí, uno dice, hay que rescatar a Shakespeare de su injusto olvido. Bueno, muchas gracias. Gracias. María Cristina Sibona Amati dice, el programa de ayer estuvo fenomenal. De ayer debe ser.
Sí, de ayer. Sí,
pero bueno. Fran Farr dice, ¿qué opinión le merece Haruki Murakami? ¿De qué juega?
Gloria Morínigo dice, gracias Dolina, semanas atrás por este medio le había pedido que cantara Barrio Reo y aunque hoy no lo cantó usted, me gustó mucho. Hoy por ayer, ¿no?
Debe ayer, sí.
Lo escuché por primera vez en su programa.
Argentino en Chile, dice, querido negro, mi hermana tiene una compañera de trabajo, que tiene una cuñada, que tiene una amiga, que no tiene novio. ¿Aceptaría ser su novio cuando vengas a Santiago de Chile? Si querés saber cómo es la señorita, preguntale a mi hermana, que fue a verte esta noche en la matiné para los viejos, porque justamente va con mi viejo. ¿A dónde está la hermana de este hombre?
No vino, todo mentira.
Lamento decirle que su hermana no está aquí, y mucho menos con su padre. Vaya a saber dónde está.
Sí.
¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, señor, vigile. Y se viajaron de Santiago de Chile solo para verte... Me juraron que esta noche iban a estar en el galponcito de la calle Gorriti, igual que mi amigo Martín.
Sí.
¿Te podés asegurar de que fueron? ¿Vinieron o no? Aquí están.
Ah, sí,
aquí están. Bueno. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Es tu hermano. Si podés, para el sordo, canta un pedacito al menos de Anclado en París. Para los que vivimos fuera de la Argentina y nos sangra el corazón, bueno, nos emocionamos mucho cuando Gardel dice: quién sabe, una noche me encane la muerte y chau, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Expresa exactamente lo que sentimos. Bueno, no se ponga dramático, don Argento. Aquí está. Yo. Bueno, ¿y cómo es la chica esta? ¿Eh?
Para... No sabe la conexión. No. La conexión vincular.
¿Acaso, hermana? Discúlpeme que le diga así, ¿no? Don Argento. Me dice que no hay tal señorita. No,
se desdijo de todo.
Se desdijo de todo.
De todo.
Prácticamente. Lo dejó usted como un mentiroso, como un farsante.
Sí, lo hizo...
Y hace que sí con la cabeza. Sí.
Le hizo escribir el mensaje más largo de esta noche.
Sí, claro.
Que
sí,
finalmente sí. No...
Y al final sin beneficio ninguno.
Nada.
Bueno, fenómeno.
Así que yo sí, no tengo... Aquí Juliana Ruiz dice... No conocía otra versión de Shape of My Heart que la que hace el trío Sin Nombre. Busqué para tocarlo en guitarra y descubrí que es de Sting. Pero...
¿Describí qué?
Descubrí que es de Sting. Bueno, pero es un tema muy conocido. ¿Sí?
Claro, bueno, también hay que sacar del olvido a Sting.
Sí, sí. Si conoce a Sting, conoce a Shape of My Heart. Pero dice, no, y se la agarra contra Sting después, ¿eh?
Sí, dice, tiene razón.
Artista...
Ya me tiene podrido.
No, espere, dice... Artista del cual no disfruto para nada.
Ah, yo tampoco. Pregúnteme cuánto hace que no escucho a Sting.
¿Hace cuánto que no escucho a Sting?
¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes. La de ustedes sí que suena bien y sigue contra Sting. No sé qué le pasa a Juliana. Bueno,
no me empuje. Primero no me empuje.
Y manda abrazoto para todos. No un abrazo, un abrazoto.
Bueno, muchas gracias. Hagamos una pausa.
Una pausa y...
Una pausocha.
Comienzo de espacio publicitario.
A veces el amor viene de arriba.
Se casó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Pepe homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate dormida acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cine.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
Uf, ¿sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
Esta semana en Para Ti celebramos 94 años con una edición de lujo. Te presentamos los looks fashionistas. Renova tu guardarropas con prendas que triunfan. Conocí a las 6 mujeres que representan el glamour en el mundo del polo. Además, recetas ilustradas, todo sobre tu signo y un adelanto sobre la próxima feria Puro Diseño. Ya salió.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
La banda del ciclón, tomamos vino de cartón. Dichoso aquel que es cuervo de pendejo.
Hijos nuestros, solo en cines.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
El domingo que viene se enteran los Martín Fierro. Y estamos con una de las candidatas, Claudia Fontán.
La verdad que es muy contenta. Bueno, siempre está nominada. Para mí ya está. Después si ganamos el premio, ¿no? Sería una alegría más todavía.
¿Por qué te nominaron?
Me nominaron por Signos, por el personaje de María Laura. Está en un unitario con Julio Chávez, dirigidos por Barone. Y la verdad que fue genial. De encima después nominada al Martín Fierro con ese honor. Yo soy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio Del Plata para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio Del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETI, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es Del Plata, es de todos.
¡Hey, gente! Pamela David en exclusiva. Surgió de un reality hace 15 años cuando recién había llegado de Santiago del Estero. Hoy, consolidada como conductora, cuenta sus diferencias con Moria, cómo ve a Susana y Mirta, sus competidoras por el Martín Fierro, y aclara, no soy una diva, lo mío es la familia. Además, fotos exclusivas y la verdad sobre la guerra entre Barbie Vélez y Fedeval, y Vero Ojeda sobre la operación de Dieguito. Salió todo bien, pero su papá nunca lo llamó. ¡Gente!
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 3 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio Del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
¿Cómo les va? Soy Leonardo Greco, otra vez en esta frecuencia. Insisto, insisto, siempre estoy volviendo, pero si nunca me fui, como decía Troilo. Vamos a divertirnos, vamos a hablar de la realidad de este país, sin sacarnos la sonrisa de la cara, y lo vamos a hacer con Dante Palma, con Mariana A, con Carolina Rech. Vamos a estar en este programa que se llama Vení Cuando Quieras. Es un programa de puertas abiertas para que se sigan sumando a Del Plata.
Vení cuando quieras, con Leonardo Greco, desde este sábado a las 14. Es Del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Segundo, para la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 8 décimas, la humedad 75%. Los referentes del sindicalismo cuestionaron la decisión del gobierno de limitar las huelgas. El ministro de Trabajo admitió que estudian descontarle los días a quienes adhieran a los paros a raíz de la caída en la producción y el fuerte ausentismo. Hugo Yasky, Pablo Micheli, Roberto Pianelli y Sergio Sacia criticaron a Jorge Triaca y estiman que planea usar la reunión del salario mínimo para discutir el tema. El salario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó que ponerle límite al derecho de huelga es transgredir las garantías constitucionales que aseguran el libre ejercicio de la acción sindical. La justicia federal admitió que halló pruebas que comprometen a uno de los principales imputados por el tráfico de datos de la AFIP. Se trata de Jaime Mesikowski, subdirector general de operaciones impositivas del interior de la AFIP, sospechado de comandar a los involucrados en recopilar información secreta para filtrarla con objetivos políticos. Se llevaron dos computadoras y encontraron archivos de interés para la causa tras allanar su casa y sus oficinas en la sede del organismo.
Internacional.
Dilma Rousseff reiteró que luchará para demostrar su inocencia. La suspendida presidenta dijo que el país y la democracia corren riesgo y que el nuevo gobierno es ilegítimo. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró que lo que pasa en Brasil afecta a la región.
Cualquier cosa que suceda en el Brasil afecta de forma importante el resto de América Latina, y yo creo que en esto podemos hablar a nombre de todos los países de América Latina frente a la necesidad de mantener la estabilidad y, por supuesto, la institucionalidad democrática del Brasil.
En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 8 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
Uf, ¿sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito, solo en cines. A veces el amor viene de arriba.
Se casó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Respeto homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate dormida acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cine.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestra matiné de los viernes, haciéndose este programa más temprano y que usted está escuchando en el horario habitual. Pero hoy es la matiné de las señoras mayores.
Hablaremos esta noche de la envidia en los mitos griegos. Hemos visto ya muchas veces que los dioses griegos, además de muchos favores, de hacer muchos favores, cada tanto afligían a los hombres con toda clase de calamidades. Y al preguntarnos por los motivos que tenían los dioses para obrar de ese modo, hay uno que siempre resalta, que es la envidia. La envidia de un dios hacia un mortal, o la envidia de un mortal hacia un dios, de modo tal que este mortal quiere parangonársele, y esto molesta mucho a los dioses, etcétera. Ha escrito Jacob Burckhardt: toda felicidad en la tierra, toda cualidad excelsa, supone una desmesurada intrusión en la exclusiva felicidad y perfección de los dioses. Y en este caso, al sujeto en cuestión se lo culpará y se lo castigará. Es decir, si vos querías ser demasiado piola, te castigaban. A esa desmesura le llamaban los griegos ibris, que era la demasiada virtud a veces. Un tipo tocaba demasiado bien el arpa. Era demasiado lindo. Y si era demasiado lindo y osaba comparar su belleza con la de algún dios, peor todavía. la belleza, la, o la fuerza extrema también, ¿no? La destreza con las armas, la excelencia artística, tenían que ser solamente para los dioses. Acá el único que toca bien la guitarra soy yo, decía, por ejemplo, Apolo. Digamos que volar alto suponía un ataque a la prerrogativa de los dioses. Recuérdese que Ícaro paga su atrevimiento de volar con la caída, y lo mismo le sucede a Belerofonte cuando quiere acercarse al Olimpo montando en aquel tordillo volador que era Pegaso, ¿no? Ahí está también el músico Tamiris, que tanto se destacaba en el arte del canto y de la lira. Tanto es así que las musas, envidiosas e irritadas, lo cegaron, chao, y también lo privaron de su talento musical. En casi todos los casos, estos tipos morían. Vamos a ver algunos episodios. Recorremos lo que le pasó a Marcias, que era el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo le va? Le presentamos a Marcias, el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo es una flauta de doble tubo? Así. ¿Ven, amigas? Bien. Siempre iba seguido por el séquito de Cibeles, cuyos miembros tocaban el tamboril. En Atenas se contaba que en realidad, es un viejo cuentito, ¿no?, la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Sin embargo, al verse reflejada en un río, tocando, vio que tenía los cachetes inflados y no le gustó su cara. Sintió vergüenza, ¿no? Y entonces arrojó la flauta, la tiró al río. Y la flauta llegó a manos de Marcias. Marcias se convirtió en un ejecutante genial. Según los mitógrafos, su música era la más hermosa del mundo. A Apolo, esa música lo perturbó. El dios sintió envidia. Tocaba Marcias. Esa era la canción preferida de Marcias, la canción Bartolo toca la flauta con un agujerito solo.
Bueno, ¿y por eso lo envidiaba?
No exactamente. Sí, exactamente, sí. Le dio bronca. Y entonces se presentó ante Marcias con su lira, la lira de Apolo, que era otra cosa. Y lo desafió a ver quién tocaba mejor. ¿Qué sé yo? Y el otro aceptó el reto y Apolo tocó primero. Ese fue Apolo.
Sí.
Y entonces el otro lo corrigió. Y le ganó. Sí.
Tenía un repertorio amplísimo,
y
además.
Le ganó, sí, sí. Y más envidioso, se puso más envidioso.
Más loco, se puso como loco.
Dice, a que no tocas tu instrumento en posición invertida, como yo. Entonces, él tocó la lira en posición invertida. Es igual, vos da vuelta a la lira, es lo mismo.
¿Y el otro?
Quiso tocar la flauta al revés.
Claro, es un...
Tocó para adentro, no sale nada.
La bombilla.
Dijo, perdiste. Perdió y entonces fue castigado. Lo colgó de un pino a Apolo directamente. Y luego lo desolló. No lo desolló en el sentido de que
no atendió su reclamo. No.
Lo sino que le arrancó la piel con los dientes. Otro caso de envidia. Quione era una muchacha, hija de Dalión, era hermosa. Tenía cientos de pretendientes. Yo, como es cuando una es hermosa,
es así.
Tiene cientos de pretendientes. Quione desdeñaba a los mortales y esperaba a dioses. Dice, yo soy tan linda que en vez de hacerle caso a todos estos poligrillos, voy a esperar que pase un dios, me diga algo, y ahí aflojo, dice. Tuvo suerte. Un día pasaban por ahí Hermes y Apolo, justamente que va aprendido en todas. Pasaban por ahí, por ese, en el barrio donde habitaba esta chica Kion, y se enamoraron enseguida de ella, ¿no? La muchacha, a la primera seña nomás, los recibió y les dio dos hijos, por no decir otra cosa.
Sí.
Digo, esto, hay acá lo que se llama una elipsis.
Sí, no se los entregó en el momento.
Claro, o sea, primero pasaron otras cosas.
Sí.
No es que ya tenía dos hijos.
No, ahí, no, no.
Como quien tiene dos peras. No, bien. Uno era de Hermes, se llamó Autólico, ¿qué tal? Y el de Apolo fue nada menos que el músico Filamón. ¿Qué tal, Filamón? Hermes y Apolo empezaron a comentar entre los dioses la belleza de la muchacha. Y una de las diosas la envidió por la belleza, no tanto por haber estado con los dioses. Hablamos de Artemis. Y entonces se disfrazó de anciana Artemis. Hola, soy la anciana. Se presentó, la hizo hablar, empezó a tirar la lengua. Así que tú eres más bella que las diosas, le decía. Y Kione tuvo la osadía de pretender que su belleza superaba a la de las diosas, incluso la de Artemis. Y le dijo, ay, me gustaría que se presentara aquí mismo esa Artemis para mostrarle que yo soy más linda que ella, me dijo, así, con ese tono. Y Artemis entonces dejó caer su disfraz de anciana y apareció armada con todas sus temibles flechas, y apenas Kione pudo verla antes de morir. Siguientes historias. Envidias mortales.
Todos mueren acá.
Casi todos. Sí. Casi todos. Vamos a ver lo que pasó con Polimnestor. Écua era la segunda esposa de Príamo, el rey de Troya, ¿vio? Cuando tomaron los aqueos la ciudad, el matrimonio perdió casi todos sus hijos. Le quedaba uno solo, que se llamaba Polidoro. Tenía muchos dones, creo que quiere decir. Había sobrevivido, y para salvarlo, Écua y su marido Príamo pensaron algo. Y había por ahí en el Queroneso un rey llamado Polimnestor, y este rey envidiaba la fortuna de los soberanos de Troya, y envenenado por eso, ideó la siguiente estratagema. Envió a Écuba unos emisarios para que, sabiendo el problema que tenían, que no sabían dónde guarecer a Polidoro para que no le pasara nada, para decirles que enviaran a Polidoro a su reino, donde sería bien cuidado. Acá manda decir el rey Polimnestor que si usted lo manda a Polidoro, él lo va a cuidar, qué sé yo. Bueno, Écuba y Prígamo aceptaron, mandaron a Polidoro al Queroneso, y de ahí chao. Y un detalle importante, le dieron a Polidoro una verdadera fortuna, prácticamente todo el tesoro de Príamo, para que Polidoro pudiera sostener su rango en caso de que la guerra de Troya, como ya parecía, terminara mal, ¿no? Cuando Troya cayó y Príamo murió, Polimnestor mató a Polidoro, se apropió de las riquezas que tenía y arrojó al mar el cadáver de Polidoro. Tiempo más tarde, el cuerpo fue depositado por las olas en la costa de Troade, de Troya. Ahí estaba nada menos que Écuba, que estaba sometida a los griegos, pero todavía ahí regenteando su reino, y reconoció el cuerpo de su hijo y decidió vengarse. Me voy a vengar, dijo. Y envió a una de sus criadas a buscar a Polimnestor y lo trajo merced a un engaño que no viene al caso contar. En realidad le dijo que pensaba mostrarle el lugar donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los aqueos, etcétera, etcétera. Polimnestor se presentó. Cuando Écuba lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos y luego lo dejó marcharse. ahí tiene que todos mueren, este no.
Ah, este no.
Le arrancó los ojos y dice, ahora andate. Dijo, mientras tiraba los ojos sí. hacia arriba y los volvía a atajar.
¿Qué
no sé para qué esa compadrada, si el otro no podía verla. Finalmente, hablemos de Dédalo. Dédalo era un artesano admirable. Su especialidad era la herrería, un oficio que le había enseñado la diosa Atenea. Bueno, parece que hacía maravilla. Unas rejas.
¿Unas rejas?
¿Qué sé yo? Las estatuas que Dédalo modelaba confundían a la gente. Todos pensaban que eran personas. Y él solía divertirse provocando engañosos encuentros. Uno de sus aprendices, el hijo de su hermana, Policaste.
¿Cómo estamos con las hermanas hoy? ¿Sí?
¿Y cómo con los poli, las personas sí, que se llaman poli? Por ejemplo, Polimeni.
Sí, Polimeni, que está aquí.
Polimeni es, en griego, en la mezcla de griego e inglés, quiere decir mucho, mucho.
Es verdad.
Bueno, uno de estos aprendices se llamaba Talos y también se había convertido en un artesano habilidoso. Tenía solo 12 años y ya pelaba las naranjas solo. Un día Talos encontró el maxilar de una serpiente, o según otros, el espinazo de un pez, e inventó la sierra. Ahí mismo inventó la sierra.
Pero no la inventó, la encontró hecha.
No, le dio la idea. Usted trate de serruchar un árbol con el espinazo de un pez. No. Bien. Dice, voy a inventar la sierra. La copió en hierro y comenzó a utilizar su nuevo invento para aserraderos y carnicerías, básicamente.
Sí.
Y algunos dicen que también inventó la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos, que antes salían mal siempre. Y entonces lo empezaron a admirar a este chico. Y Dédalo estaba muy envidioso. Un día Dédalo llevó a Talos hasta el techo de la Acrópolis, que todavía hoy subsiste, ¿no? Le señaló varias vistas lejanas, mirá, y por ahí lo empujó. Encajó una patada y lo empujó. Después metió el cadáver de Talos en una bolsa para enterrarlo en secreto. Y en ese momento pasaban por ahí unos tipos y Dédalo, asustado, les explicó que había guardado piadosamente en el saco, en la bolsa, una serpiente muerta. No le creyeron, su crimen fue descubierto, lo desterraron por asesinato y ahí fue donde Dédalo fue a parar a Creta. Desterrado por haber matado a su sobrino. Y ahí, bueno, en Creta se hizo amigo del rey Minos, empezó a ser el empleado oficial de Minos, y ahí fue donde se le ocurrió el asunto de las alas y donde su sobrino Ícaro las utilizó para volar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, es otra historia. Estas son historias de envidia. A mí lo que más me impresionó fue la tipa esta que Equa, que le arrancó los ojos a Polimnesto. Así no va.
Y sí.
Qué maldad, ¿no?
Bueno, sí, todas son con historias de maldad. La envidia de venir en maldad o sí, viceversa. Sí.
La envidia es peor que la tinia.
¿Es así?
Sí, creo que sí. Le pedimos al discotecario un disco sobre personas que por envidia le hubieran arrancado los ojos a alguien.
Bueno, y, sí.
Inmediatamente sacó de su bolsillo este disco que vamos a escuchar ahora, que es nada menos que Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, bueno.
Evidentemente,
pero no sé si por envidia.
Compuesto pensando en ese tremendo episodio. Esta es una versión en donde canta Karina Biorlegui, canto yo y nos acompaña el conjunto de Federico Mirraje y canta un coro donde hay varias personas, entre ellas el trío sin nombre. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, ahora mismo. Adelante.
que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando de luna y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor,
tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
reflejo fiel,
alma que al querer,
alma que al querer,
comprenesí.
Serán la luz de mi camino, pero de mi vida.
Eran Alejandro Dolina y Karina Biorley. En La venganza será terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Comienzo de espacio publicitario. Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿No sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines. A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cine.
Esta es la banda del ciclón. Tomamos vino de carbón. Dichoso aquel que el cuerpo de pendejo.
Hijos nuestros, solo en cines.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Común.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de los viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina y aledaños. Tenemos aquí breves monografías y trabajos indagatorios acerca de distintos problemas médicos. Por ejemplo, pies con problemas. Empecemos
así
con,
en general,
con el menos atractivo. Pero ¿a quién no le duelen los pies? A mí. ¿Qué cosa le puede pasar a usted en el pie? Primero, uñas encarnadas.
Sí.
¿Qué es una uña encarnada?
Es una uña que se le mete en la carne o la carne que le crece en la uña.
Y producen enrojecimiento, inflamación y dolor. ¡Qué dolor! Para prevenirlas, conviene no cortar excesivamente las uñas.
Claro.
O sea, es una acción negativa. No claro. Cortar excesivamente las uñas.
Pero sí
y
cortar.
Evitar los zapatos.
No, los zapatos apretados.
Los zapatos demasiado estrechos.
Claro.
Evitarlos. Y ya está.
No está porque hay gente de uña encarnada. Es así, hay familias, linajes.
Sí, claro, que ya vienen con una tendencia a que la uña ingrese en territorios cárneos.
Sí, sí.
Con intenciones aleves.
De donde han salido después de todo. Claro, porque
sí, es verdad.
¿La uña qué es? La uña no es una como una carne disecada y crece por encima.
No, para
¿qué mí es? ¿Qué es?
No sé qué es. La uña es del mismo material que los cuernos, señor.
Y usted sabrá.
Son emitidas por el cuerpo humano en circunstancias distintas.
Pero la uña me parece que...
Sigue creciendo incluso después de nuestro fallecimiento,
sí.
Como lo ha garantizado el propio Borges.
Y además la uña, creo que es un hueso que no llegó...
A tal. Sí.
La uña quiere ser hueso, pero la cortan.
En querer ser y no poder, ¿no?
Sí. Viene a dejarnos esa enseñanza.
Bueno. Algunas personas son de uña grande. ¿Usted es de uña grande o de uña pequeña?
Mire.
¡Qué uña!
Señor.
Caramba. Señor. Yo también soy de uña muy grande y a veces se me encarnan o se me ennegrecen. Alguien me pega un pisotón con un zapato estrecho.
Sí.
Por eso hay que evitarlo.
El zapato estrecho es el que se tiene que poner usted.
Me pega un pisotón y se me pone negra.
La uña.
Sí, sí.
Sí, sí, ya sé, sí, estamos hablando de eso.
Y por eso me cae sola la uña.
Se le
pudre. Me cae en cualquier momento. En un momento, imagínese, yo estoy con mi amada.
Sí, siempre está con su amada. Usted, cada circunstancia está con su amada. No hace otra cosa.
Estaba con mi amada y en ese momento... estaba, digamos, prácticamente sin ropa.
Sí.
En una situación íntima.
Está bien.
Con mi amada.
No le pregunté nada.
Con el plomero.
No, está bien, no le pregunté.
Entonces,
no me interesa,
me senté, fui a cruzar la pierna.
Sí.
Y la uña de mi dedo grande se desprendió de golpe.
Qué lindo.
Y pasó muy cerca de la cabeza del ser amado.
Ella, enamoradísima.
Que si no se agacha. Le arranco el valero, le arranco. Entonces, fue a correr, oyó donde cayó la uña, y me la trajo.
¿Para qué se la va a traer? Déjela tirar.
Esta es tu uña. No me mataste porque Dios fue grande, me dijo.
Señor.
Y me empezó a retar durante 15 minutos. Entonces yo la tengo, de recuerdo.
Pero por favor.
La pinté un poco y la puse de cenicero.
Señor, qué asquerosidad. Es una uña gruesa, además.
Sí, es la robusta. Sí, efectivamente. Después dice, verrugas. ¿Verrugas en las patas, en el pie? Nunca vi eso.
Mire, no sé, hay cada cosa.
Suelen contagiarse en la pileta. O club. Y también en la pileta del club. En
sí.
Caso, sí. Bien.
La verruga, es verdad que si se la toca y después lleva esa mano a otra parte del cuerpo,
claro.
le crecen donde se vuelve a tocar y así sucesivamente.
A usted mismo, y si usted toca a otra persona, como suele ocurrir.
No, pero no, no le contagia la verruga.
Ah, entonces, únicamente si se toca a usted.
Si se toca
así
usted.
Que cuidado donde se toca, señora.
Así dice.
Para hacerlo fácil, ¿no?
Sí.
Si usted se tocó una verruga, cuidado donde se toca inmediatamente.
Sí,
después.
Sí.
Después ya en segunda tocada, no.
No sé hasta dónde vale.
Claro,
que
hasta qué tocada contagia.
Claro. No, según el tamaño
vos
de la verruga.
Vos te tocás la verruga, muy bien.
Sí.
Después te tocas otra cosa, contagia.
Sí.
Te volvís a tocar, ¿sigue contagiando?
Y si la verruga fuerte...
En el caso afirmativo, ¿hasta qué tocada contagia la verruga? ¿Y dónde deja de contagiar? ¿Dónde ya? Porque no puede ser que uno se tocó la verruga una vez en la vida y ya no se puede tocar nada.
Ah, bueno, no, no.
Tampoco uno no es de madera.
Hay verrugas... ¿Hay verrugas? Hay verrugas que se han propagado más allá de los 10 tocamientos.
Ah, sí, sí. ¡Qué película! Charlton Heston.
Los 10 tocamientos capitales.
Capilares. Bien. Otra...
Qué feas cosas las verrugas, ¿eh?
No, dice, pueden llegar a ser muy dolorosas y hasta llegar a impedir la movilidad ante su aparición. Sí, por ahí usted está en la noche, a un amigo mío, pasaba por enfrente del cementerio del pueblo y se le apareció una verruga.
¿Usted es Batman?
No. Claro, dice, ante la aparición de una verruga.
Sí, no, pero
me asustaría mucho.
Además, ¿vio la textura de la verruga, que es muy elástica?
Sí, es horrible. Antes de su aparición, dice aquí, conviene consultar al médico. Doctor, doctor.
¿Qué pasó?
Me apareció una verruga.
No se le apareció.
Sí,
no
sí. Y me dijo que los seres humanos estamos odiando mucho, etcétera, etcétera. Un discurso así, entre mormón y extraterrestre.
Qué linda las historias de aparecidos, pero con verruga.
Hay otro problema para el pie, es la excesiva transpiración. Muchas veces tiene que ver con el uso de zapatos. Con el uso de zapatos demasiado cerrados.
Bueno,
tiene que estar cerrado el zapato, si no sería una sandalia.
Vaya enojota.
Dice, los desodorantes antitranspirantes... O las plantillas clorofiladas. Permiten revertir la situación. Revertir la situación.
Claro, o sea, le transpira para adentro.
Sí. Claro, que nadie dice
le sale, claro.
Uno
le sale.
Para adentro puede transpirar litros y litros y a la gente no le importa, ¿viste?
Y bueno,
porque están todos pendientes del exterior.
Sí, ¿del qué dirán?
Hay gente que parece muy limpita por afuera... Pero por adentro...
¿Sabe cómo transpira?
Transpira, que ¿sabes qué?
Porque la glándula sudorípara...
Sí.
Esa es la que le segrega, ¿vio?
Sí.
Y hay gente que tiene glándulas sudoríparas por todas partes.
Sí, sí.
Y entonces la transpiración empieza a salir... Es como el agua tiene que encontrar un cauce. Si no
claro,
le sale por
una,
le sale por otro.
Claro. ¿Por
entonces,
dónde?
Por otro.
Bien, está entendido, doctor.
Está entendido.
Sabagnones. Ah, no, un remedio casero para el sudor, ¿eh? Frotar los pies dos veces antes de entrar. Ah, no,
¿cómo?
Dos veces por día, con alcohol fino. Por ejemplo,
no tengo
whisky
que...
of the monks.
No, señor.
Y luego aplicar talco pédico.
Sí.
¿Qué tal, señor?
¿Cómo le va?
Sabagnones. Típicos en aquellas personas con problemas circulatorios. ¿Qué tiene que ver?
Ese pie es un asco hasta ahora.
Claro, hasta ahora.
Verrugas, sabañones,
uñas encarnadas, verruga, transpiración, sabañones.
Tiene la uña negra, pues.
Suelen presentarse en invierno. Dice, ¿cómo le va? Encantado. El sabañón.
Sí. En crónica pone, faltan 120 días para los sabañones.
La mejor prevención es mantener los pies... En la época de frío, con medias gruesas y zapatos impermeables.
Sí,
o sea, con galocha y medias gruesas todo el invierno.
Sí, pero ahí le salen las otras cosas. Dijo que no usemos zapatos.
Tiene que elegir. Bueno. Sí, le salen verrugas clavados.
Y claro. Sí. Y la verruga, discúlpeme que te trajo la verruga otra vez. Se quema la verruga, ¿eh?
Sí, nosotros aquí las curamos. Bueno, aquí nosotros trabajamos marcando animales, marcando ganado.
Hace la de
la
sierra.
La fiesta de la sierra, aprovechamos y le sacamos las verrugas a los paisanos.
No, bueno, es un poco fuerte esa, esa sacada de verruga es un poco fuerte, ¿no?
Dice, viene atleta, se caracteriza por cortés,
por cortes,
y grietas entre los dedos de las patas, ardor y picazón. Ah, es horrible.
Sí, es muy feo.
Suele contagiarse en la pileta. Otra vez en la pileta.
Es un asco esa pileta, no va a llamar.
Yo no voy más. Ya el otro día me agarró una verruga.
Sí.
En la pileta dice, oh, vestuarios de clubes.
Oh, vestuarios de clubes.
Oh, vestuarios de clubes. Bueno, dice, así como en casa también. En todas partes. Con secado incorrecto.
¿Hasta dónde hay que secarse? No, nunca supe bien hasta dónde hay que secarse.
¿Cómo es el secado incorrecto?
Y porque a mí mi abuela me decía, Patricio, un poco mojado tenés que quedarte.
¿Ah, sí? Su abuela, discúlpeme, es una mujer muy desatinada.
En general. Pero porque veo que dicen que no hay que... El pelo, por ejemplo, me dice, si te lo secas mucho se te cae.
El pelo, sí. Sí, claro.
Sí. Y si te lo dejaste chorreando también.
O sea que no hay, se te cae.
Bueno, ese. Y creo que con lo de, hay gente que se seca los pies. Veo que los pies, ya uno llega a secárselos con pereza. Ya
sí, está. Claro, ya se los seca de... ¿Sabes qué es bueno? Tirar una toalla en el piso.
Sí.
Y empezar a patinar un cachito así arriba de la toalla, mientras de paso limpias el piso del baño.
Señor.
Y con el último, con la punta del pie, la levantás de acá y tirás la toalla.
Ah, mire.
La volvés a colgar para que se seque.
¿Pero qué me dice de los espacios interdactilares?
Bueno, porque ahí es ahí donde se junta de todo,
y
¿no?
Ese es el de todo. Sí, sí. Entonces hay que ir dedo por dedo.
Sí.
Mucha paciencia.
Es difícil. Todo esto es muy difícil. Acá dice que hay que pasarse una crema o polvo fungicida.
O polvo fungicida.
El polvo fungicida. Fungicida es.
Sí.
Sí. Es un polvo que es para matar sombreros.
Sí. Los sombreros de Moreira.
Bien. Otra. Aquí dice... El sudor emocional, pero no en los pies, en todas partes.
Ah, no sabía que la emoción segregaba al sudor.
No me vio usted un día que me agarró
sudor
emocional, porque me pareció que se me había parecido una verruga.
Sí.
Bien, ante el cuerpo humano, dice aquí, está preparado para reaccionar ante situaciones de peligro gracias al sistema nervioso, que asegura que el organismo esté en alerta. No sé por qué tiene alerta eso.
Sí.
Para ello segrega adrenalina, que se aumenta el ritmo respiratorio, el pulso, la presión de la sangre, y ahí empieza la glándula sudorípara
que le dice
de las palmas de las manos, de los pies, de las axilas, y producen gran cantidad de sudor.
Qué feo es el tipo que transpira la mano,
Sí, y otras cosas.
Sí.
A mí me agarra el sudor emocional mucho con las canciones sentimentales.
Ah, sí, se complementa.
Un bolero, usted me toca un bolero.
Sí.
Y le empiezo a sudar tinta.
Pero ¿cómo puede ser, señor? En general, el bolero despierta otras emociones más vinculadas a lo amoroso.
Bueno, justamente.
Pero esto es por el peligro. Que
lo amoroso me produce una sensación de peligro. El enamorado está siempre...
En riesgo, eso sí.
En situación riesgosa. Ay, estoy enamorado, qué lindo bolero, qué lindo bolero. ¡Fa! Ya. Y tiene que ir a cambiar la camisa.
Sí, pero...
Y bueno, es muy peligroso esto,
Sí.
No sé para qué, pero es muy peligroso. Dice, también la vergüenza o la tensión, y se puede llegar a ser hasta 5 veces superior al sudor por ejercicio físico.
¿Cinco veces superior?
Oh. Y socialmente, los efectos del sudor emocional pueden ser peores.
Sí.
Lo echan del laburo.
No, no es que lo echan del laburo, señor, pero... Sí, usted ve, por ejemplo, un atleta que acaba de correr la maratón,
sí,
todo transpirado, al lado de un tipo que se siente nervioso por alguna situación emocional, y está 5 veces más mojado el tipo que se siente nervioso.
Sí. Como yo cuando escucho un bolero... Y que
se pone así.
Me tengo que ir a cambiar.
Dice, ¿pero qué venís de correr la
maratón?
Amada
mía, discúlpame, pero... Discúlpame.
Sí, la verdad, mirá, Roberto, ya me tiraste una uña hace un rato, que tuve que ir a buscar a...
Y ahora parece que hubiera corrido 5 maratones sí, en los barrios. Dice, un tratamiento.
A ver.
La aplicación del voto.
¿El qué?
El voto.
El Botox.
Ah, el Botox, que regula la actividad glandular y frena... ¿Cómo es? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mire, vengo porque mire cómo estoy.
Sí, está. Mire el charco, por favor, si
sí,
pueden,
sí,
pueden
sí,
pasar un trapo, porque...
Sí. Mire cómo estoy.
¿Por qué suda tanto?
Bueno, estuve escuchando con el auricular,
sí,
bolero.
Sos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo de Dios.
Por favor, Inés, trae un trapo, te lo pido, por favor. No, no se puede.
Soy,
no se...
soy cantor de bolero.
Ah, encima trabaja de eso.
Usted, un recital de como 35 boleros. Y va, bajo 10 kilos.
Sí, sí, señor, ¿qué le parece? Se hidrata
¿Por
todo.
¿Por qué no me da un poco de votos?
Sí, no sé dónde se aplica, nunca había escuchado eso, pese a que yo soy el médico.
¿Qué tal?
No había escuchado lo del Botox para esto, es una...
¿Qué escucha usted?
Porque es una bacteria.
Tiene que ir cada tanto algún...
Al Congreso.
Al Congreso, al Congreso de la Nación. Y si soy médico, ¿qué pasa con los votos? Ya los contamos y si no hay nada que hacer.
No, señor. Yo soy endocrinólogo.
¿Qué?
Endocrinólogo.
Oh.
Y estudio todo lo glandular, por eso la sudorípara es mi especialidad.
Claro, claro.
Y
no me la puedo cambiar, la glándula sudorípara. Ponerme una más seca. Glándula de polaco.
No, lo que podríamos... El polaco transpira también.
No, no, señor.
Se emociona el polaco y sabe lo que transpira. Lo que podemos hacer es desplazar el efecto de la glándula sudorípara a una zona en donde no le moleste tanto el derroche.
El derroche. En el pie no me molesta tanto.
Igual. Bueno. Entonces hace toda la descarga.
Antes estuve escuchando los consejos para el pie.
¿Estuvo escuchando?
Sí, sí. Bueno, no me importa que me suben las patas.
¿No le importa?
No me importa, porque si ni se ve.
Bueno, entonces le hago descargar.
Usted llega, por ejemplo, a la casa de su novia con todos los pies sudados y dice: no me vas a querer meter la pata en un charco. Que ya está.
Bueno, se la...
Cambio, ¿metí la frente en un charco?
No, no.
O lo que sea, ¿vio?
No, lo que sea. Ah, ya sé, lo del Botox debe ser, ¿sabe por qué? Para tapar poros. Digo, yo un profesional de la salud.
¿Qué tal?
Porque vio que transpira ¿por dónde? ¿Usted por dónde transpira?
Yo por cualquier lado.
Bueno, no. Por los poros.
Ah, sí, hasta por los poros.
No, sí. Todos transpiramos por los poros. Pequeñas gotitas que se hace más grandecita.
Sí, claro, no quiere acordar, estamos en el litro y medio.
Hasta que chorrea. Entonces, así como el efecto antitranspirante, que le hace una pátina de polvo, que inhibe la porosidad de la piel, le va tapando. Es como un corcho que tapa.
Hasta luego, doctor.
Un tapón.
Voy a irme al curandero. Bueno, no tengo más. Tengo otro día...
Han sido buenos consejos.
Incendio en la cocina, que no sé, que no es un problema médico.
No, ese es para otro.
Para otro bueno, capítulo. Sí, sí, mezcló todo. Pero no hay tiempo porque ya está aquí el trío sin nombre.
Vino el trío sin nombre.
Sí, ya estamos preparándonos.
Me habían dicho que no venía. Sí.
¿Quién va a bailar?
¿Quién va a bailar?
Levante la mano que va a bailar.
La señora, mire la gana.
Ah, fantástico.
¿Qué hace la desentendida?
Un público muy participativo.
Bueno.
Entonces hagamos rápidamente una pausa y listo. Yo me voy a secar un poco.
Sí, por favor, porque nos vamos a electrocutar.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Carlos Portalupi
y Ana Katz
en
Hijos Nuestros.
Solo en cines.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, hoy en la matiné de los viernes. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí y ya enseguida convocamos al sordo Gansé y al trío sin nombre.
Muy bien, un saludo para Eleonora de Florencio Varela, que escucha todas las noches, los graba y repite. Repite la grabación todo el día hasta caer desmayada en el piso. Esto lo dice su hermano Laureano. Es un caso tristísimo.
Vengo con mi hija desde María Pinto, pueblito que está a 70 kilómetros al oeste de Santiago de Chile. Desde allá lo seguimos y ahora podemos estar aquí, dicen Daniel y Linda Santibáñez, que están aquí.
¿Otra vez? Siempre me imagino.
Sí.
Acá hay algo raro, ¿eh?
Son lo de la hermana que no sabe muy bien de qué
se trata. Santiago, el aspirante a japonés, pregunta si conozco algún superhéroe japonés. Sí, ¿cómo se llamaba...?
Hay muchos.
Astro Boy,
sí.
Astro Boy, yo creí que era Castro Boy durante mucho tiempo.
Y el profesor
era japonés. Y pregunta cuánto mide el hombre elástico. Según los días.
Sí. 30 años de vigencia, Alejandro, dice, y de éxito. ¿No te parece bárbaro?
No.
Los que madrugan no pueden venir, pero te escuchan, dice Lucía.
Soy Guido Fallo, dice. Ayer estaba escuchando cuando hablaban de las escapatorias a los exámenes. La idea de hacer que un compañero se desmaye para hacer tiempo, no para hacer tiempo, para suspender la mesa.
Para suspender todo.
Podría funcionar si es que el compañero tampoco ha estudiado o que ya haya rendido. No, no hace falta eso. Una mesa de examen en la facultad puede entrar cualquiera.
Sí, un tipo que no sea ni alumno.
Puede hasta que no sea alumno. Está ahí mirando. ¿Qué sabe el profesor? Y el tipo se desmaya, usted, bueno, ya
es un gran lío.
Bien.
Aquí mandan un saludo a Radio Mandioca de Carué, cuyo eslogan es, mire qué gran eslogan tiene esta radio, dice, el mal gusto hecho radio. y Hernán, que es
que conductor de juicio.
Sí. Bien.
Bien. Señores, esto hay que decir.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangae. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona y Tipo Dolina con su famosa. Y el licenciado Pensa Cachero Pensa Cachero Pensa Cachero.
Muy bien, maestro. Hola, amigos del trío.
Hola, no, hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Bien. Darío pide Drive My Car.
¿Estamos?
Sí.
Maybe
Para Alejandra piden Muchacha Ojos de Papel.
Ay, se me... empiezo a transpirar.
Ah, sí.
Se me ponen los pelos de gallina.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, te quedas bien, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy y no hables más. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un puño. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Aldo le pide Romance de Barrio, maestro.
Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor
y mi amor, primero un querer,
después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás de presiéndome tal vez sin pensar que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que
más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Tu voz y mi voz trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue por
porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Que papá sin renegar
y partir.
Que vivir sin
gracias, maestro.
Y aquí para evocar aquel mundial.
¿Cuál mundial?
Aquel.
Aquel.
Bien.
El de Italia.
¿Italia cuál?
Bueno, Italia 1934.
Sí. Y mundiales de la era antigua.
Bueno, la canción de Italia 90 es la que sabemos nosotros.
Ah,
lamentablemente la del 34 se la debemos.
Y bueno, la llevo igual.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
a cambiar el ego del gioco,
ma voglio viverla così questa avventura, senza frontieri con il cuore in gola,
è un mondo in un accio colori, è un vento a carezza le bandiere,
arriva un brivido e ti trascina via, e sfiori in un abbraccio la follia,
non ti immagini che
Ahora, siguiendo con la inercia futbolera, hay un amigo del Uruguay, hincha de Liverpool, que hoy se presentó aquí. ¿Dónde está? Allá. Que en verdad pidió un tema de Peter Gabriel.
Hay que hacer algo de Gabriel acá, ¿eh?
Y ahora es. Pero podría ser el himno de Liverpool, que es bastante parecido.
Sí, es parecido.
Es de Peter Gabriel.
Es de Peter Gabriel, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Esa es la última canción que vamos a cantar?
No.
No, pero igual la vamos a hacer.
Momentito.
A ver.
No. Esperé que se perdí.
Por Liverpool.
Oh,
oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay.
¿Qué habíamos hecho en Paysandú? Lo habíamos cantado de otra manera, ¿no?
No, fue en Montevideo. Pero fue una maniobra que hicimos.
¿Fue con distinta letra solamente o lo hicimos dos vueltas?
Lo hicimos dos vueltas con distinta letra porque justo había ganado Uruguay.
Ah, es así.
Por las eliminatorias.
¿Y lo habíamos hecho más rápido?
Bueno, eso, tanto detalle no puedo.
No me acuerdo eso tampoco.
Vamos a hacer una versión más rápida.
Ah, lo vamos a volver a hacer.
A ver.
Cero y azul son los colores de glorioso Liverpool. Ay, la, en la República Oriental del Uruguay. Cero y azul son los colores de glorioso Liverpool.
República
Oriental del Uruguay. Señores, nos vamos. Es hora de marcharnos.
¿Con qué nos vamos?
No sé.
Con el himno de Liverpool podría
también,
ser.
También, sí.
Podría ser, pero ahora mucho
lo,
más
hasta
lento.
Que no se lo aprenda, no se va nadie.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No, cantemos otra.
Podemos irnos con...
¿Qué te parece?
¿Qué os parece?
Sí, me van a matar hoy, pero bueno. ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece, Solito? ¿Qué te parece? La Guayarena madura le dijo a la verla en madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La banana la en un barco corriendo una gaita y canita. Ay, la canita la la. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito lindo. ¿Qué te ¿qué parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mi Cholo, Cholo. ¿Qué te parece? Se acaba, se acaba. ¿Qué te parece? Este programa. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.